Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas a las 2 de la tarde aquí en COPE más Málaga. Hoy con Juan Carlos Robles, el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido.
Hola, gracias.
También está con nosotros hoy en el estudio Paloma Moreno, socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también de ese despacho Daniel Pastor y Asociados, Elena Narváez, socia abogada del despacho. Elena, bienvenida.
Muchas gracias.
Una semana más aquí al Gabinete de Economistas.
Encantado de venir.
Lo primero que le vamos a preguntar hoy al decano es que nos cuente por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas, Juan Carlos.
Bueno, pues como siempre estamos intentando programar ya cursos y de actualización. Ahora es una época de mucho vorágine de trabajo, especialmente por rentas, sociedades, trimestres. Bueno, esta época del año normalmente se complica a los profesionales y tenemos en los despachos mucho trabajo. Esto hace que la formación, lo que hagamos, sea básicamente ir preparando, hacer algunos cursos muy específicos, muy concretos y preparar campaña para después. Sí que como actualidad colegial, una buena noticia que tenemos en el colegio es que se ha firmado ya el contrato de obra con la empresa que ha ganado la licitación para hacer la obra de ampliación en el Colegio de Economistas, que es una ampliación en realidad para hacer una incubadora que se hace junto con Promálaga y el Ayuntamiento de Málaga, que es a través del IMV y Promálaga, pues una incubadora profesional, que es algo que no existe en España, que está enmarcada dentro de la red de incubadoras que tenemos en Málaga, pero que, a diferencia del resto, no es la clásica incubadora de empresas, sino incubadora de profesionales, concretamente profesionales relacionados con materias económicas, con disciplinas económicas, economía, economistas, auditores, en fin, en general, pues todas las ramas en materia de conocimiento económico, y es algo que yo creo que va a ser muy bueno, que está en calle Beatas, está dentro del espacio que es propiedad del Colegio de Economistas, pero que hemos cedido al Ayuntamiento del Derecho de Superficie por 50 años. Se va a hacer una obra y empezará pues ya mismo, con lo cual en pocos meses confiemos que tengamos ya operativa una incubadora para que los jóvenes talentos de la materia del conocimiento de las disciplinas económicas, de los jóvenes economistas, puedan incorporarse allí y empezar a aportar también su conocimiento al resto.
No sé si es pronto para saberlo o no, pero ¿va a ser la propia Promálaga o va a ser el Colegio de Economistas quienes decidan qué profesionales forman parte de la incubadora?
Bueno, hay un comité conjunto en cuanto a la explotación, lo explotará, la explotación la hace Promálaga, pero entre todo en cuanto a la selección, por el conocimiento de aquellas materias que van a ser a formar parte de aquellos despachos, con unas instalaciones más conjuntas para uso y disfrute tanto de los profesionales de allí como del propio colegio. Hay un comité mixto que se encarga de la gestión, pero la gestión fundamental se va a hacer cargo tanto la parte económica y toda la gestión ordinaria será Promálaga quien lo haga.
¿Y que son prácticas o...?
No, pues es el equivalente a las incubadoras de empresas, pues aquel profesional que al terminar la carrera, pues, oye, pues quiero montar un pequeño despachito, una consultora, una asesoría, una oficina para auditoría de cuentas, porque ya para mí la de Sandra.
Un poco emprendedores, ¿no?
Emprendedores profesionales, en lugar de emprendedores, empresarios. Uh-huh. Ese es el concepto que diferencia básicamente la incubadora de las tradicionales incubadoras o viveros de empresas, que lo llaman en otros lugares de España, y que en Málaga tenemos una grandísima experiencia en esa materia, pero en materia de incubadoras para montar empresas de todo tipo. Hay incubadoras tecnológicas, hay incubadoras de servicios, hay incubadoras de diversos tipos, pero no había ninguna incubadora, de hecho no lo hay en toda España, una incubadora de profesionales. Y es más profesionales relacionados con disciplinas económicas, porque una cosa que detectamos y que hemos comprobado, y la crisis nos lo ha demostrado, es que un problema que tenemos en nuestro tejido empresarial es también el conocimiento económico. Hace falta unos buenos profesionales en materia económica y cada vez hace falta más economistas. Y bueno, sí, algunos nos dicen que la culpa de la crisis la tenemos los economistas por las soluciones que la damos. Las soluciones las planteamos y las adoptan los políticos. El problema es que no siempre nos hacen caso a los profesionales, los políticos que nos gobiernan. Pero en fin, el hecho de que haya un buen...
Vamos arreglando lo que hacen los políticos, más bien.
De hecho, el buen conocimiento profesional es una garantía, de luego, de futuro, de garantía de la solvencia y subsistencia de las empresas. El problema en Málaga, concretamente, tenemos una altísima natalidad de empresas, pero tenemos una altísima mortalidad. El problema de esta muerte tan prematura es que detectamos que falta un conocimiento científico adecuado, un conocimiento profesional adecuado en materias económicas. El potencial, por lo tanto, la proyección proyección de profesionales de estas materias es fundamental, por lo tanto, no solamente a las empresas, sino a aquellos que lo van a asesorar o a aquellos que van a montar posteriormente una empresa después de tener una pequeña proyección de desarrollo profesional, y quizá el día de mañana monten una empresa de otro tipo, pues potenciar esto yo creo que es una buena cosa. Creo que dar esta base
base
de ayuda para... a los primeros tallos de un nacimiento empresarial, en este caso profesional, pues es bueno también porque vamos a conseguir potenciar este conocimiento que es esencial para un crecimiento adecuado en la economía. Ahora que estamos en el momento de crecimiento, ahora es el momento de apoyar precisamente estas cuestiones.
Bueno, yo ahí por la parte que me toca, y como yo soy abogado y tengo ya una larga experiencia en mi trato con mis amigos economistas, porque formo parte de un despacho que mayormente está formado por economistas, lo que sí aprovecho la ocasión es para sugerir que en ese vivero de profesionales pues se potencie de alguna forma esa necesaria íntima conexión entre la rama jurídica y la rama económica, que en mi experiencia ha sido extraordinariamente positiva y que creo que es algo que está todavía muy por desarrollar.
Está pensado, además, de hecho está en las reuniones que tenemos, está pensado que ese networking es esencial, y de hecho el éxito que está teniendo en Málaga, por ejemplo, la propia doble titulación del grado en economía y el derecho está colapsado, no tienen más plazas, está muy demandado, porque ese doble conocimiento es absolutamente esencial, la economía y el derecho.
En ambos puntos de vista económico, el conocimiento jurídico y al revés.
Son muy complementarios.
Efectivamente.
Sí. Pues nada. Bueno, pues un proyecto en el que está implicado el Colegio de Economistas, del que sin duda hablaremos en el programa cuando se vayan produciendo, bueno, pues el acto de la primera piedra, después la inauguración, así que estaremos muy pendientes de esta incubadora que se va a poner en marcha en una sede del propio Colegio de Economistas en calle Beatas. Hacemos una breve parada para publicidad, a la vuelta volvemos con asuntos como, por ejemplo, las plusvalías.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en COPE Más Málaga 93.4 de FM y quiero aprovechar que tenemos a los economistas en la mesa, aquí en el estudio, también a nuestra compañera Elena, que ejerce de abogada, pero que también tiene un amplio conocimiento en economía. Vamos a hablar de un dato, vamos a comentar un dato que nos ha dejado hoy la mañana, y es que en el primer trimestre del año se han firmado en la provincia 3.700 hipotecas para la compra de viviendas. Son 50 hipotecas más que las que se firmaron en el primer trimestre del año pasado. De media, eso quiere decir que los bancos han prestado 123.000 euros a cada malagueño que se ha hipotecado entre enero y marzo de este año. Son datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Datos buenos de hipotecas, 50 hipotecas más que en el primer trimestre del año pasado. El dato es positivo porque supone, en fin, al final es un crecimiento, pero bueno, es relevante.
Pasito, pasito, suave, suavecito. Parece, no es esencialmente relevante 50, es un número evidentemente escaso.
En una provincia como Málaga, supongo.
En una provincia como Málaga. No obstante, bueno, pues yo creo que ya del contexto en el que venimos, si no vamos perdiendo, es que ya casi vamos ganando, y si encima vamos ganando un poquito, evidentemente parece ser que, bueno, pues apunta a un repunte, a una estabilización, a un marcado interés por relanzar el mercado de viviendas, ¿no? Yo creo que es patente, se ven carteles, se ven grúas, se ven inicios de promociones, se ve movimiento, se ve instalación de inmobiliarias en nuestras calles, y si uno bichea las páginas inmobiliarias en internet, pues también se ve que hay una amplia oferta. Hombre. Y parece ser que hay bastante, un interés creciente.
Sí, sobre todo los bancos, ¿no? Yo lo que veo que las entidades financieras, hubo una época de crisis en la que cerraron el grifo, por decirlo de alguna forma, a la financiación, y eso conllevó a que la economía bajara, ¿no? Y ahora con cualquier entidad financiera que hable, sus objetivos principales es ese, es dar préstamos. Es decir, su interés ya no es traer activos, ya no es traer tesorería al banco, ¿no?, sino dar préstamos. Y eso es buena señal porque al final abre el tema de la financiación y eso mueve dinero y hace que la economía crezca.
Bueno, tenemos que ver el dato definitivo, que estamos precisamente ahora ultimando los informes del próximo barómetro que publicaremos este viernes próximo, este viernes de esta semana, y en el cual veremos la comparación del nivel crediticio, porque no ya solo es que se den algunas hipotecas, porque en hipotecas básicamente lo que están haciendo son renovar algunas existentes. La diferencia, para que haya una fluidez de capital en el mercado, que haya masa monetaria suficiente para dinamizar la economía y que ese efecto multiplicador, es que el diferencial de crédito Hacienda, si yo doy una hipoteca para cancelar una existente, estamos manteniendo el mismo dinero dando vueltas, solo cambia de mano y es un distinto deudor el que lo hace frente, pero sí que es cierto que algo se mueve. El mercado de la vivienda se está moviendo, las hipotecas, muchas de las hipotecas que están haciendo, algunos son particulares que están comprando, muchos otros son directamente hipotecas que se hacen a fondo, que están comprando lotes de empresas concursadas, a que aún nos van quedando pequeños restos, cada vez menos, gracias a Dios, porque esto de vivienda era un problema que teníamos, sí, porque impedía el nacimiento de nuevas promociones y nuevas construcciones. Ya al ir evacuándose ese stock, que se ha evacuado fundamentalmente a partir de compras al extranjero, gracias a que esos fondos que vienen fondos buitres, bueno, pues estos fondos buitres no son otra cosa que en muchos casos compran a un precio, en muchos casos, de saldo, pero son fondos que vendían en el exterior, cosa que el pequeño promotor local no tiene capacidad para vender al exterior, con lo cual hemos evacuado el stock en mercados exteriores, dejando intacta nuestra demanda. Eso es lo que ha permitido que cuando empiezan a hacer nuevas promociones, la demanda que teníamos aquí estaba menos agotada, menos saturada, y como además de estocar viviendas, hemos estocado compradores, porque la crisis ha hecho que los que normalmente iban a comprar una vivienda, que según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en España son unos 400.000 al año, pues hemos estado varios años que también hemos estado sin comprar, con lo cual hemos estado acumulando potenciales compradores de personas que normalmente cada año, esos 400.000 en toda España, cada año tienen necesidad porque se casan o se van se independizan, y en fin, si buscan una vivienda la quieren comprar. Por lo tanto, esto es lo que está permitiendo que empezamos a ver grúas. Otra cosa es que, bueno, esto tiene una maduración, porque es un sector económico que tiene un índice de maduración muy alto. Hasta que empieza el proyecto, de momento empieza a ganar dinero solamente el arquitecto, después el de movimiento de tierra, poco a poco empieza a hacerse los cimientos, etcétera, estructura, hasta que llegan los últimos oficios y los sectores asociados a la zona de nuevas edificaciones, pues tarda un tiempo, pero sí que, bueno, señal. A ver si esto empezará a funcionar mucho mejor cuando el crédito verdaderamente tenga flujo. En el último trimestre, desde luego, el último barómetro, el saldo seguía siendo cero. Es decir, el saldo neto de nivel crediticio o de acceso al crédito por el sector privado seguía en Málaga siendo cero. A ver, estamos ultimando los datos, no tenemos todavía la confirmación, el viernes lo sabremos con seguridad, pero algo sospechamos que algo habrá crecido, si bien no mucho.
Bien. Bueno, el martes que viene analizaremos ese barómetro con detalle aquí en el programa. Y ya que estamos hablando de hipotecas, por tanto de viviendas, vamos a hablar de otro asunto muy de actualidad en esos últimos días, semanas, como es el de las plusvalías, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la plusvalía cobrada en compraventas a pérdidas, es decir, cuando los ayuntamientos hayan cobrado ese impuesto municipal en los casos en los que no haya habido beneficio en esa operación de compraventa. El Constitucional ya se pronunció en ese sentido en el pasado febrero, de hecho lo comentamos en el programa, pero para casos concretos de Álava y de Guipúzcoa, ahora se extiende la doctrina a todo el país. Hay cálculos que dicen que en Málaga unos 35.000 propietarios se van a poder beneficiar de esa anulación de las plusvalías que ha ordenado el Tribunal Constitucional. Málaga, además, es la cuarta provincia española con más afectados y la primera de Andalucía. El hecho de que la anulación ahora la haga el Tribunal Constitucional ya de forma extendida para toda España y no para casos concretos, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué lectura hacéis?
Bueno, la relevancia es importantísima. Efectivamente, la sentencia del Constitucional de febrero lo que anulaba era una ley foral. Si bien es verdad que el texto, el literal de la ley era idéntico al que tiene la pues nuestra ley de haciendas locales, que es la que regula el impuesto. Pues la importancia es fundamental porque declara la inconstitucionalidad y, por tanto, pues la no aplicabilidad de esos artículos siempre y cuando no se haya puesto de manifiesto una situación de capacidad económica. El impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana grava el incremento del valor del suelo, pero la Constitución exige que para que haya una carga fiscal es imprescindible que se haya puesto de manifiesto una situación de capacidad económica. Y como el impuesto se regula de una manera objetiva, atendiendo al valor catastral del suelo establecido por el ayuntamiento y en función del tiempo en el que ese suelo ha sido propiedad de la persona que transmite, pues entonces siempre, en todo caso, pues se establecía una carga impositiva, independientemente de que efectivamente hubiera habido ese incremento de valor entre el momento de la compra y el momento de la venta. Es decir, si efectivamente se hubiera o no generado esa capacidad económica. Y ahora el Tribunal Constitucional lo que dice es que la validez de esos preceptos está supeditada a que efectivamente haya habido ese incremento y, por tanto, en los supuestos en los que no se haya puesto de manifiesto ese incremento, esa situación de capacidad económica, no se puede aplicar el impuesto.
El presidente va a haber previsiblemente una avalancha de reclamaciones en los ayuntamientos, en este y en todos, no solo en Málaga, en todos los ayuntamientos, porque razonablemente durante la crisis muchas personas han tenido que vender el inmueble por un precio inferior al que lo compraron y lo han tenido, y en muchos casos incluso se han visto con el agravante de que le han ejecutado a la vivienda porque no podía pagarlo. ¿Cuántas familias que le han ejecutado, que lo han desahuciado de sus viviendas porque es un proceso de ejecución bancaria? De ejecución hipotecaria, instalada normalmente por el banco, por no poder pagar la hipoteca. Pues se encontraban que a pesar de haber perdido la casa, le llegaba al tiempo, porque usted dice la liquidación, tiene usted que pagar la plusvalía. Pero ¿cómo que yo pague la plusvalía? Bueno, claro, esas situaciones de injusticia material, que la realidad lo son, porque efectivamente no tenía demasiado sentido que alguien que no grave, que no haya tenido o tenido un beneficio, tenga que pagar un impuesto por algo. El impuesto, no olvidemos que no graba lo que se gane o lo que se pierda, graba el incremento de valor. Lo que está grabando el impuesto es, oye usted, que durante todos estos años, donde usted vive, que es urbano, el ayuntamiento ha hecho mejoras, ha mejorado el acerado, ha puesto árboles a su lado, la iluminación, suministro, el saneamiento. Bueno, eso es lo que graba el impuesto. Sin embargo, efectivamente, la Constitución dice, mire usted, eso está muy bien, eso es la obligación de los ayuntamientos. Otra cosa es que le pueda grabar un impuesto, que con los impuestos es precisamente con lo que se hacen esas cosas. No puede tener un impuesto en sí que a la hora de venderse además grabe otro impuesto. O sea, sí se puede hacer, pero al menos tiene que haber habido una ganancia patrimonial por parte del tramitente. Lo que no se puede dar al tramitente es grabar y obligarle a pagar un impuesto cuando no ha habido, cuando no ha obtenido una ganancia. ¿Cuál es el problema? La acreditación de esa ganancia o de esa pérdida. Y ahora se abre un melón en la que va a haber muchas discusiones. Y va a haber muchas discusiones porque es lógico que haya discusiones. Y por eso el Ayuntamiento de Málaga, que se ha adelantado, y además hay que felicitarlo por eso, de momento no va a devolver, que sepamos, porque tiene que establecerse primero unos criterios y unos cauces, pero de momento no está liquidando, está suspendiendo las liquidaciones nuevas siempre que se acredite o que se manifieste. Bueno, de momento no se liquida. Todas aquellas transmisiones se presenta un informe y que se quedan suspendidas si no ha tenido beneficio. Pero hay cuestiones que están pendientes de discutir. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la actualización de la moneda? ¿Hablamos en euros constantes o hablamos en moneda constante o en moneda nominal? Es decir, una casa que yo me compré en calle Larios en el año 60 por 100.000 pesetas, no tiene nada que ver esas 100.000 pesetas de entonces traducida a euros, no es lo mismo. Por lo tanto, vamos a actualizar, se van a incorporar también a tener en cuenta para ese cálculo los gastos de formalización, si ha habido hipotecas o no, el notario, el registro, la tasación, etcétera. Todos estos gastos asociados que hace que yo, aunque si yo he ganado 1.000 euros en el precio de compra y el de venta, pero tengo 2.000 euros de gasto, yo sigo sin haber ganado dinero. ¿Esto se va a tener en cuenta a la hora del cómputo global? En IRPF sabemos que sí, incluso en sociedades. Contablemente, todos los gastos asociados a la compra de un inmovilizado es mayor valor del inmovilizado. Esto es así razonablemente en contrariedad y en todos los principios contables, pero en persona. Y esto nosotros, para un IRPF también, para la plusvalía vamos a tener en cuenta también esto, si lo que hablamos es del valor de los inmuebles. Entonces, estos criterios que deberán ponerse poco a poco, esto parece que cerraba un capítulo, pero lo que está abriendo es abriendo otro también complejo que requiere criterios, que requiere ponerse de acuerdo, que seguramente la Dirección General de Tributos tendrá que decir algo, habrá resoluciones en los tribunales económicos administrativos que irán estableciendo la doctrina, y en cualquier caso, lo que hay que hacer urgentemente, y creo que entiendo que el gobierno está en ello y Montoro ya lo ha propuesto, es redactar una nueva ley. Obviamente, Tribunal Constitucional lo que dice es que esa norma, en la medida en que esté afectando a la capacidad económica, porque el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido interpretar el artículo 31.1 de la Constitución, que es el principio de capacidad económica, por lo tanto, lo que está haciendo es diciendo que esa ley, en algunos aspectos, es inconstitucional, con lo cual hay que modificarla. Si hay que modificarla, hagamos la nueva y hagámosla bien. Y establezcamos los criterios en esa nueva norma, con lo cual es probable que en esa nueva norma lo que se establezca sean unos criterios que nos sirvan para interpretar. En cualquier caso, aquel que haya tenido esta situación de pérdida, naturalmente debe reclamarlo. Y debe reclamarlo cuanto antes, pues, al ayuntamiento. Luego
están las prescripciones.
Porque hay que tener en cuenta que esto es... tenemos cuatro años. Para poder reclamar. Otra cuestión es la interpretación de la nulidad absoluta, nulidad radical, porque si es una cuestión que afecta a derechos constitucionales, en cuanto podría entenderse... con la ley de administrativa, con la ley 32, con la última modificación, pero puede ser una circunstancia de nulidad radical, pero en fin,
valoraciones, tasaciones, esto es un problema. ¿Cómo justificamos la pérdida de valor?
Claro,
¿no?
Eso es lo que yo iba a preguntar, es muy complicado.
La diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta es algo subjetivo, entre comillas, que se ponen entre las partes, pero alguien tendrá que decir quizás si ese precio es correcto o no.
Algunos criterios
objetivos
tendrá que haber para que
que serán los criterios que los ayuntamientos tengan que poner, es decir, que ese requisito se necesitan. Es decir, también hay que intentar evitar ese coste, ¿no? Porque pedir una tasación y demás es un coste adicional. Y si
ahí hablamos, yo creo, de dos niveles distintos. Una cosa es que haya habido una manifestación de capacidad económica, efectivamente o no, en la transmisión, y otra cosa es que haya habido un incremento de valor del suelo entre el momento de compra y el momento de transmisión del inmueble. Y ahí es mucho más complejo, porque claro, si vamos, por ejemplo, a presentar una tasación para acreditar que no ha habido ese incremento de valor, pues claro, si tenemos una edificación, una parte es el valor del suelo y otra parte del valor de la construcción. ¿Qué cantidad de incremento o decremento del valor atribuimos a una o a otra? Dependerá de las circunstancias, de la zona, de la intervención municipal, que es lo que justifica el impuesto en esa zona concreta, de la construcción, de qué importancia tiene la construcción en ese valor. Y eso, efectivamente, entiendo que requeriría un informe pericial. Pero eso es independiente de que, efectivamente, a lo que alude el Tribunal Constitucional es a la manifestación de una situación de capacidad económica. Es decir, de que efectivamente haya habido un beneficio, entre comillas, aunque no se graba el beneficio, en esa operación.
Por tanto, yo entiendo que sí, de acuerdo con la interpretación del propio Constitucional, que no hace, o sea, que no interpreta la ley, porque habla de un principio distinto, la ley lo que graba es una cosa y el tribunal ha hablado de otra cosa. El tribunal graba lo que aumenta de valor el suelo y el tribunal habla de lo que ha perdido el vendedor.
Son dos cosas distintas.
Correcto. Por lo tanto, si acudimos al criterio del Constitucional, si no se ha ganado dinero, no procede el impuesto. Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que exhibiendo las escrituras
y demostrando
que yo he perdido dinero, Otra cosa ya vemos si los gastos o actualizando la moneda o no, que en un jugado si va a tener virtualidad, seguramente puede que en la vía administrativa no lo denieguen, pero si yo he perdido dinero, otra cosa es que me tendrán que demostrar que alguien ha vendido una parte en B, pero en principio si eso no lo demuestra nadie, es el haber una puesta de manifiesto de una situación de pérdida patrimonial como consecuencia de una venta, yo he vendido más barato que lo que me costó y yo he perdido dinero, por lo tanto eso es justo el criterio del Constitucional. Y a partir de ese criterio entiendo yo que no procede el impuesto y tiene que ser devuelto. Eso es lo que yo entiendo. Porque habrá doctores tirando la iglesia y esto tendrá que empezar ahí poco a poco. Habrá los jueces irán diciendo sus doctrinas, el tribunal, los tribunales económicos administrativos antes incluso que los contenciosos, y bueno, ya veremos poco a poco.
Y los organismos recaudadores, cada uno
desde luego,
de ellos.
Lo entiendo, sí, claro, y cada uno, cada ayuntamiento, en Málaga es de una forma, luego habrá que ver el patronato, si hiciera lo mismo respecto a los ayuntamientos, qué ocurre con las autoliquidaciones y las liquidaciones, que son distintas. Una cosa es alguien que ha autoliquidado, pero en algunos municipios es directamente el ayuntamiento o el patronato el que liquida. Eso es un acto administrativo, y hacer un acto administrativo es firme, y esa firmeza equivale a la cosa juzgada y podría ser complicado modificarla. En fin, esto ahí queda mucha tela por cortar, pero bueno, desde luego es apasionante. Lo que en cualquier caso hay que hacer, porque los plazos vencen, es reclamar.
Dejar constancia de que no.
Y es un procedimiento administrativo, un procedimiento tributario, por lo tanto hay que acudir a un economista. Tengo esta situación, hagamos una reclamación en el ayuntamiento para que al menos haber dejado constancia, porque el plazo vence a los 4 años del hecho imponible, que es el momento del periodo voluntario para la liquidación.
¿Y qué creéis que va a pasar con la retroactividad? Ya lo decía Juan Carlos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga ha suspendido el cobro del impuesto a partir de ahora en las nuevas compraventas, pero con las que ya se han producido, de momento no se hace nada.
Se empezarán a recibir reclamaciones. Entendemos que ahora las reclamaciones serán masivas.
¿Qué dirá? Porque el Tribunal Constitucional de momento no se ha pronunciado.
Bueno, los ayuntamientos serán los que corresponderá ir resolviendo esas reclamaciones, y bueno, veremos. Supongo que cada ayuntamiento adoptará sus propios criterios y sus propias decisiones, y lo aconsejable sería pues que hubiera unos parámetros pues relativamente uniformes para evitar la inseguridad y, en fin, y un poco el caos que toda esta cantidad de reclamaciones pueden generar, ¿no?
Si se aprueba, si la retroactividad al final, bueno, pues se pone en marcha, los ayuntamientos no les quedará otra que devolver el dinero de una forma o de otra. Y ya se viene advirtiendo, por ejemplo, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, de Economía y Hacienda, decía, esto va a ser un problema para las arcas municipales, obviamente no solo en Málaga, sino en todo el país. Ahí puede haber
tendrán
un
que
problema
de otros ingresos por parte del Estado, y veremos por dónde viene la subida, ¿no?
En Málaga son aproximadamente 50 millones de euros este año. O sea, que estamos hablando de un dinero. Lógicamente, el ayuntamiento tiene que... Esto tiene que... Todos los ayuntamientos están hablando ahora, precisamente, que el problema es que a través del Estado, usted, por las vías de financiación, ajústenos de alguna otra forma, para compensar, porque yo tengo los presupuestos elaborados, y aunque están en Málaga, sí que había una provisión hecha como desde la sentencia del País Vasco, la sentencia relativa a las leyes de forales de Álava y Guipúzcoa, aún así son 50 millones, son 52 millones, creo recordar, para los presupuestos de 2017, es un montón de dinero, ¿no? Eso afecta a que, bueno, pues, o a limpieza, o a policía, o a otros servicios, lógicamente tendrá que compensarse de alguna otra forma.
Y en los despachos estáis recibiendo ya muchas reclamaciones de clientes que dicen, oiga, yo tengo ese problema, vamos a, por favor, hágame usted el informe para que yo pueda dejar constancia de que no he tenido beneficio en la venta de mi vivienda.
Sí,
naturalmente, y para hacer la propia reclamación, porque de hecho no es hacer el informe solamente, que es recomendable que haga un informe pericial o técnico de un economista, que acredite usted no, que sea analizado la circunstancia, que si la existencia o inexistencia de ganancia en la transmisión, pero además el propio procedimiento a ser un procedimiento administrativo. Es lo que nos dedicamos, obviamente, cuando llega la vía judicial, pues hará falta un letrado, pero mientras tanto la vía administrativa, pues los economistas somos los que nos dedicamos a esto, y es decir, el emprender y hacer los escritos de reclamación, porque es un procedimiento administrativo que tiene su procedimiento, su trámite particular, es el procedimiento
de
devolución por ingresos indebidos. Tiene una forma, tiene unos escritos, tiene una tramitación, y justo lo que hacemos nosotros. Entonces, lo recomendable es ir haciéndolo porque, insisto, a los 4 años caduca la acción y ya no se podrá emprender nunca más. Por lo tanto, todo aquel que ya que lo tenga, sobre todo aquel que lo tenga
que
cerca,
lo haya iniciado
el que,
y claro.
El que vendió hace 4 años, sobre todo eso, o hace o 3 años y pico, ese que no deje pasar mucho tiempo porque el tiempo se le va.
Bueno, pues la semana que viene, decano, si te parece, vamos a hablar del barómetro que presentáis este viernes.
Perfecto.
Para analizar bien al detalle cómo está la economía malagueña. Juan Carlos Robles, Paloma Moreno, Elena Narváez, muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora llegan las noticias de las 2. A las 2:20 te espero para contarte noticias del día en Málaga. Los economistas vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga. Sin acabar mal.
Forzando el amor. Y tú ni yo somos capaces de verlo o de sentarnos y hablar de ello. Aquí hay demasiado silencio. Ya no quiero demorar, voy a explotar. Mientras no te das cuenta, tengo las maletas en la puerta y sin decirte adiós. Tan lejos de ti donde no te pueda ver, ni recuerde tus armas de mujer, que me han hecho sentir esclavo del ayer y me has quitado las ganas de seguir luchando por ti. Mirase para decirte que mi vida ya no es vida por tu afán de embaucarme sin dejarme respirar. Por eso hoy